Bueno, pues buenos días. Perdona por el retraso, que ya sabéis que esto de los cables y el vídeo y tal nunca es un problema que nunca se acaba de solucionar. Pues eso, muchas gracias por venir a la mesa redonda Tres hombres y un soldador, nuevos interfaces para viejos ordenadores. Presentaré brevemente a los tres ponentes y posteriormente pasaremos ya a una parte mucho más interactiva en la que esperamos que vosotros, el público, sea el cuarto ponente. Entonces, en cualquier momento podéis hacer preguntas. Lo que sí que os agradecería es si tenéis alguna pregunta, levantar la mano, esperar que os llegue el micrófono inalámbrico y entonces la formuláis para que quede bien grabada en vídeo. Vale. Bueno, pues empezamos. Nuestro primer ponente pues es José Leandro Novellón, que lo tengo aquí a mi izquierda, ingeniero de Vodafone y que lleva una web increíble que os recomiendo visitar con múltiples proyectos hardware, documentación. Es una web, luego nos contará, ellos nos contarán mucho en más detalle, una web centrada en la preservación, ¿vale? En la preservación de proyectos nuevos y de hardware antiguo. Solo por citar algunos proyectos suyos, pues el adaptador del chisme de juegos de PlayStation, ahí le tenéis triunfando dando un concierto de guitarra sobre un Spectrum con el Guitar Hero, ¿vale? Con el que nos brindó en la edición pasada de Retromanía. Interfaces de Compa Flash, etcétera, ¿vale? Él ya nos va a contar en mucho más detalle de lo que se siente más orgulloso. El segundo ponente es Miguel Ángel Rodríguez, que lo tengo a mi derecha, profesor del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Sevilla y que también se encarga del Museo de Informática, al cual habrá que visitar en breve si nos invitas. Es el webmaster de esta web, de ZX Projects, también de proyectos hardware, etcétera. Y bueno, ahí tenéis un poco los proyectos en los que ha estado trabajando y que también os va a contar. Unos son hardware, otros software. Y el tercer ponente, Jaime La Peña, miembro de Retroacción y un poco muy polifacético. Alterna su trabajo de músico profesional de violín con múltiples colaboraciones, la docencia de música de varios estilos, pues con su afición a la retroinformática. En las ediciones de Retro Euskal que celebra Retroacción dentro del Euskal Encounter en el BEC, en Baracaldo. Él se encarga de la sección de la morgue del Doctor Retro. Bueno, ahí lo tenéis en plena acción al Doctor Retro, donde pues, la gente lleva ordenadores, un Spectrum que tenías estropeado en casa, te lo abre y te lo intenta arreglar o al menos te dice cómo está de malito. Y bueno, en esta edición de Retromanía se ha estrenado también como maestro de ceremonias del retroconciertazo, donde el lunes quizá algunos asististeis a, no sé cómo calificarlo, un gran evento retromusical de improvisación musical sobre música de videojuegos tocado con ordenadores de los 80, pues que gustó bastante y que seguramente repetiremos con alguna variante. Y en cuanto a su parte de hardware, pues se dedica básicamente a modding de ordenadores de 8 bits, y que ya nos contará. Entonces, yo acabo aquí y entonces vamos a pasar a una breve presentación de ellos mismos, donde nos contarán un poquito más pues qué es lo que hacen en más detalle y luego pues pasamos a preguntas, a temas y cualquier cosa, curiosidad que nos surja, ¿vale? Entonces, empezamos contigo, José Leandro, por ejemplo.
Por ejemplo. Hola, mi nombre es José Leandro. Pues nada, en temas de estos de electrónica yo creo que llevo pues toda mi vida. La verdad es que de pequeño yo era de los que abría las cosas y luego no conseguía cerrarlas, o siempre me faltaban los tornillos, o quedaba peor de lo que estaba. Y bueno, luego con el paso de los años pues he cogido la suficiente pericia como para que cuando abro algo vuelva a cerrarse con los mismos tornillos. Y para mí es bastante curioso venir y decir, oye, ¿por qué yo tengo que contar si lo mío es un hobby? Es decir, a mí me gusta la electrónica, me gusta hacer cosillas y, joder, porque tengo que venir a contarlo. Para mí la verdad es que es una experiencia gratificante. No voy a decir, no hago apología de lo que hago y tal. Es decir, es un hobby, me gusta, y si alguno de vosotros quiere hacer preguntas o tal, o por qué hago esta cosa, o por qué hago esta otra, pues con mucho gusto responderé a vuestras preguntas. En principio, lógicamente, cuando haces cosas, pues lo ideal es dejarlas reflejadas en algún sitio. Puede que te interese o puede que no. Y yo siempre soy de la opinión de, si dices que haces algo o dices que eres capaz de hacer algo, lo importante es plasmarlo en algún sitio. Entonces, uno de los puntos donde yo actualmente trabajo bastante es a colación de una idea en un foro donde se está haciendo un gran trabajo en temas de preservación de software, pero en nuestra época también había interfaces de los que a lo mejor se vendía uno o dos en toda España porque tenía un precio altísimo. Nadie sabe cómo eran ni qué es lo que había dentro. Entonces, una de las cosas que llevo en esta página básicamente es, a mí ahí la gente me suele dejar sus interfaces y yo lo que hago es que los abro completamente, estudio sus diagramas y los pongo a disposición de la gente. Para lo que uno quiera, es decir, puedes tú tener uno tuyo roto y decir, oye, pues mira, resulta que la ROM que tiene dentro, pues me la puedo descargar de aquí. Y es básicamente, y está en español y un macarrónico inglés, pero bueno, de momento nadie se ha quejado, así que no pasa nada. Dale, si quieres. Realmente yo, mi inicio como persona que públicamente hace cosas de electrónica, empecé en la página de un gran amigo, que es José Manuel Claros, que pues tiene una página desde el año 90 y tantos. Y bueno, tiene un espacio para gente que hacíamos hardware, donde también gracias a él conocía también una magnífica persona que era Isidro, o Troy, que ahora está bastante desaparecido. Y básicamente aquí es donde suelo poner por las cosas que voy haciendo relacionadas con la electrónica del Spectrum. Por hablar así rápidamente de... Yo empecé básicamente mirando alguna interface que era gracioso, me parecía gracioso, y digo, oye, voy a abrirlo y voy a ver cómo es. Y luego lo que hacía es, además de verlo, decir, ¿y si tú quieres hacerlo? Y decir, ¿cómo se haría? Y entonces los primeros artículos fueron en plan de mira, esto es así y tal. Siempre, en una reunión, me acuerdo que siempre pongo el ejemplo de este interface. Este es un copiador de cintas que sabemos que existe uno en toda España. Este es un clon, ¿vale? Es casi igual que el original, pero es un clon. Es decir, solo hay uno. Entonces, pues, el que esté la información de esto es curioso. Y luego, lo que pasa es que, bueno, ya que te pones, pues empiezas a ver temitas y tal, y para mí siempre hago un poco esta de que descubrí un pequeño pozo de, coño, si soy capaz de también de imaginar cosas y de inventar cosas. Y alguno de los artículos son cosas que en su época no existían y salieron, y de las cuales estoy muy orgulloso. Y la verdad es que cuando hice el control-C, control-V de esta página, dije, oh, pues al final han salido cosillas con el paso del tiempo, eso está muy bien. Y ya, si queréis, para terminar, a veces lo curioso de una afición es que te lleva a conocer a gente como tú, o, es decir, auténticas máquinas mejores que tú. Y pasa la hoja, cuando hice el adaptador de Compact Flash, que fui uno de los primeros que adaptó la Compact Flash en vez de usar discos duros, pues entré en contacto con una auténtica máquina, que es esta persona, y resulta que pues después de, oye, mira, tengo este problema, una actualización de software que no va bien, pues un día me mandó un mail en inglés diciendo, oye, que la página que originalmente, pues Miguel Barrio, que la dejó parada, pues dije, ¿por qué no me la continúas tú en español? Y soy el que, increíblemente, traduce al español este proyecto, porque vamos, con mi nivel de inglés, uno hace lo que puede. Y sí, es una colaboración que es graciosa. Es decir, llevo la traducción española de un proyecto de una persona que es una auténtica máquina de temas, sobre todo el Spectrum Plus 3. El tío, cuando le dices, oye, tengo este problema, el tío descubre bugs sobre el error original, dices, pero hijo de mi vida, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Sí? Y esto es toda la presentación que quería dar.
Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a Miguel Ángel. Vamos a ver.
Hola. Ahora. Bueno, pues ante todo dar las gracias a Juan Pablo y a Eduardo por invitarme a esta mesa redonda. De hecho, es la primera vez que salgo de Sevilla para hablar de estas cosas. Bueno, no soy yo, pero seguro que más de uno recuerda este anuncio. Y la verdad es que, creedme si os digo, que en aquella época tenía pelo, tenía unas gafas parecidas a esas y tenía una cara más o menos como esa cuando salí del Corte Inglés con mi padre y con una bolsa verde de Corte Inglés con mi Spectrum de 48K. No es exactamente ese que tenéis en la foto, ese es el plus. Allá por las Navidades del 84. En la foto podéis apreciar, para que no conozcáis el tema, la marca de la casa Sinclair, que es el arco iris pequeñito en el costado del teclado. Es el mismo arco iris que yo he utilizado como marca en la mayoría de las diapositivas de la presentación. Esta afición a la informática hizo que, como muchos de los que empezamos así, pues acabara mis días mis días de adolescente en la universidad, hice la carrera de informática. Aún no teníamos ni idea del follón que se iba a armar con Bolonia, desde luego. Hice la diplomatura y después la licenciatura, que ya me pilló cuando cambiamos a ingenieros, cuando te lo cambié a ingeniero. Y bueno, pues durante la recepción del proyecto de fin de carrera conocí a los que después serían mis compañeros de departamento. Y al pasar los años, bueno, pues acabé siendo profesor de la escuela. De hecho, imparto clase en estas dos escuelas universitarias y, como el resto de profesores de mi departamento, formo parte de un grupo de investigación. En ese grupo de investigación acometemos proyectos que, en la mayoría de los casos, exigen que hagamos nuestros propios circuitos, nuestras propias placas. Para ello disponemos, es el laboratorio que tenéis ahí, un laboratorio de fabricación de circuitos impresos, en el cual el componente más interesante, quizá ahora lo veremos un poquito más detalle, es una máquina plotter, una máquina de control numérico para hacer lo que es el circuito impreso propiamente dicho. Y esto nos ha permitido, perderle el miedo a lo que podíamos llamar la electrónica de alto standing, componentes SMD, componentes con muy chiquititos o con muchísimas patillas, que hay que soldar con mucho cuidado. Podemos diseñar placas complejas gracias a que antes esa misma placa la hemos podido probar como prototipo usando una máquina de control numérico, de tal forma que el resultado queda bastante aparente. Eso que veis ahí, por ejemplo, es una neurona artificial que maneja un robot. Aparte de la investigación y de la parte cacharreril, por decir de alguna forma, de lo que hacemos en el departamento, obviamente también me dedico a la enseñanza y en época de exámenes, como comprenderéis, hay que dejar a un lado investigación, hay que dejar a un lado el cacharreo y dedicarse a resolver dudas de última hora, a hacer correcciones, a atender a los alumnos. Tanto es así que hay veces que uno está tan agobiado que necesita un poco de ayuda para corregir exámenes. Lo malo es que él y yo tenemos unos criterios de corrección bastante diferentes y, de hecho, no quiere venir conmigo a las revisiones. En estas, que uno piensa, hay que desconectar el trabajo, desconectar no en el sentido literal de la palabra, como ya veréis después, sino hacer algo un poquito diferente o hacer algo simplemente porque te gusta. Y, viniendo de donde vengo, yo quería otra afición. Yo quería haber hecho otra afición, pero lo que pasa es que no todas las aficiones son del gusto de la sociedad. Por mucho que algunos días me levante con ganas, desde luego, de cargarme más de uno. Podríamos decir que tengo momentos de enajenación mental transitoria. Hay algunas herramientas que me gustaría poder manejar de vez en cuando, pero no es posible. Bromas aparte. Lo cierto es que hay aficiones para todos los gustos. Y la mía, como decía, viniendo de donde vengo, no podía ser otra que dedicarme a la reparación y conservación de ordenadores antiguos, de ordenadores de la época en las que yo me movía. En estos años, que ya son muchos, he podido ver y manejar en directo ordenadores de diferentes tipos, ordenadores que en su época eran para mí soñados, es decir, estaban muy, muy fuera de mi alcance. Solo me he conformado con ver anuncios en una revista, carísimos, y además, para colmo, ningún amigo mío tenía ninguno de estos que yo pudiese, por lo menos, ni siquiera mirar. Este, por ejemplo, que tengo aquí, que he comprado hace poco, según su antiguo dueño, pertenecía a Teddy Bautista. Yo, por si acaso, no he dicho nada en la facultad, no sea que quieran, en fin. cacharro nuevo que llega a casa, cacharro nuevo que no soy el único que lo prueba. O una vez que se arregla, aquí por ejemplo, uno de mis niños lo utiliza perfectamente para hacer una siestecita, con lo incómodo que debe ser de todas formas. Hay otros que, a pesar de los años, siguen siendo muy, entre comillas, amigables. Y bueno, te piden amablemente un disco para empezar a trabajar. Y para quien no lo conozca, si digo lo de amigable, lo digo con toda la razón del mundo. Este ordenador se llama precisamente Amiga. No todos los cacharros tienen pinta antediluviana. Hay algunos que podrían perfectamente pasar por un diseño moderno. Este que se ve aquí, por ejemplo, bueno, pues se vendía con una pequeña impresora que se conectaba por un costado. El espacio que tengo en mi casa no es demasiado grande. He estado peor, de todas maneras. Pero, bueno, quieras que no, la ley de la impenetrabilidad de los sólidos tiene su razón de ser y antes o después esto podría haber explotado. Así que, aprovechando una mudanza que hicimos en el departamento para los nuevos despachos, pues me tocó un armario con vitrina muy bonito y yo empecé a utilizarlo como expositor para algunos de los ordenadores que ya tenía y que iba trayéndome de mi casa poco a poco, sin que se diese cuenta mi compañero de despacho, hasta que un día pues, la cosa explotó, en el mejor sentido de la palabra, y el director de la escuela me ofreció bueno, pues, exponer los equipos en unas vitrinas de forma permanente en el hall de la escuela. En mi escuela, en la escuela de informática, a mi departamento nos llaman los basurillas, porque nos gusta, no nos gusta tirar las cosas que vemos que pueden tener todavía algún tipo de uso. El almacén de mi departamento, la verdad es que ahora mismo es casi impracticable, de la cantidad de cajas de cartón, circuitos, ordenadores antiguos, impresoras, etcétera, etcétera, que hay. El hecho de que aprovechemos todo lo que queda en nuestras manos ha hecho que nos hagamos unos más o menos expertos en restaurar cosas antiguas. Lo que pasa es que, bueno, a la hora de querer arreglar algo, pues te das cuenta de que no siempre tienes el recambio porque ya no se fabrica, porque es difícil encontrarlo, porque lo has encontrado pero es muy caro, o porque lo has encontrado, no es excesivamente caro, pero no es la panacea porque se puede volver a romper. ¿De acuerdo? El ejemplo, bueno, pues lo tenéis aquí en estos chips, los bichitos negros, son chips de memoria de un Spectrum que ya pues prácticamente son difíciles de encontrar en su forma original. Y la cosa grande que está debajo es una membrana de teclado, que es digamos, donde hacen contacto las teclas de este mismo Spectrum, y que por aquella época era tan frágil que se rompía casi con mirarlo. Hoy en día la siguen fabricando curiosamente. Sí, son más resistentes, pero sigue sin ser la panacea del todo. Entonces, bueno, pues ante la necesidad de arreglar o incluso mejorar lo que ya había hecho, bueno, pues surge un poco, bueno, ¿qué podemos hacer? Y entonces, DAI surge por una parte para reparar memoria que ya no existe, bueno, pues utilizo memoria que tampoco existe ya, o que casi no existe, pero por lo menos es lo suficientemente actual como para poder encontrarlo con más facilidad que la memoria, y es el cacharrito que está a la derecha, que es un adaptador de módulo SIM, bueno, pues para este mismo ordenador, para el Spectrum. En cuanto al teclado, bueno, pues he querido partir de algo completamente nuevo y que fuera muy actual, que pudiese comprarse, que se lo pudiese hacer uno por su cuenta, sin tener que bucear en tiendas de retroinformática o de retroelectrónica. Y hace cosa de 2 años, bueno, pues diseñé, utilizando lo poquito que sabía de microcontroladores, esa interfaz que tenéis de teclado, que lo que hace fundamentalmente es hacerle creer al ordenador que un teclado de PC, que es infinitamente más complejo que la membrana que habéis visto antes, funcione como si fuese un simple teclado de ordenador pequeño, de ordenador Spectrum. Hay otras cosas que han surgido, no por necesidad de reparar nada, sino también por un poco decir, bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Cuando uno es pequeño, cuando yo era pequeño y empezaba a hacer cosas con el Spectrum, que es, bueno, el Spectrum, para quien no lo conozca, bueno, pues es parecido a esto que está aquí, ¿de acuerdo? Si pongo esto así, me pongo gafas y me pongo pelo, parezco al colega de la primera página, menos por esto. Bueno, pues, por aquella época, bueno, podéis imaginar piques de todas partes, hay piques ahora con la PlayStation, con la Wii, con no sé qué, bueno, pues, la historia de los piques se remonta hasta los 80 y más. Y bueno, el amigo que te dice, pues mi Commodore 64 tiene un sonido mejor que el tuyo, pues mi MSX tiene más colores que el tuyo. Y ahora resulta que cuando tú quieres hacer un juego o algo que se quiere parecer a un juego, te das cuenta, ¿y cómo hago para que no se mezclen los dos colores? ¿Y cómo hago para mover un muñequito que no se mueva, que parece que está a saltos? Etcétera, 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 etcétera. Te das cuenta de que hay gente que con mucha menos dificultad puede hacer eso mismo y, como dice un amigo mío, con una sola mano y sin darse importancia. Entonces, en el caso del Spectrum, que está muy, muy limitadito, pues dije, bueno, pues, ¿qué pasa si empezamos a poner aquí cosas a ver hasta dónde llegamos? Y leí un artículo hace meses donde un autor inglés comparaba diferentes sistemas de vídeo de diferentes ordenadores. Es decir, cómo en aquella época cada fabricante solucionaba los muchos problemas que había, tanto de electrónica como de diseño de hardware, para que el chip de vídeo pudiese competir con el resto del ordenador para producir la señal de vídeo y que no fuese ya el traste. Entonces, daba varias versiones, cada fabricante hizo su propia solución, y la del MSX es un estándar, bueno, fundamentalmente japonés, pero que ha tenido mucha aceptación en Europa y en Brasil. La solución del MSX me pareció muy, muy, muy elegante, tan elegante y tan sencilla que no me parecía creíble que pudiese implementarse en un Spectrum. Es decir, era demasiado fácil para ser cierto. Hice unas cuantas preguntas en foros técnicos y mis sospechas se vieron confirmadas. El resultado, bueno, pues fue esta placa, que es la última cosa que he hecho, la última cosa decente que he hecho, que o lo menos suficiente en decente como para poder presentarla y no pasar vergüenza por ello, que es una, bueno, el chip gordo ese que se ve ahí, bueno, pues ni más ni menos que el chip gráfico de un MSX. Los 8 chips que están 4 y 4, bueno, pues es chip de memoria que le hace falta a, digamos, la VRAM, la memoria de vídeo, que le hace falta a ese chip para funcionar. El resto, los 4 chips que están a la izquierda del chip gordo, son lo que llamamos en electrónica la lógica de pegado, la glue logic, que permite emular de alguna forma o que ese chip gráfico se crea que está siendo usado por un MSX y no por un Spectrum. El invento funcionó, para mi sorpresa. Tanto es así que en la comunidad de MSX, lejos de quemarme la hoguera, pues les ha gustado mucho el invento, se han ofrecido para aportar juegos a esta especie de engendro que tengo aquí, y la verdad es que desde las cosas que estoy más orgulloso, porque la verdad que he hecho tan poquitas cosas que tampoco tengo muchas por las que estar orgulloso. Bueno, cuando no trabajo en la facultad la verdad es que para hacer este tipo de cosas me da un poco de corte usar las instalaciones para hacer cosas que no son de docencia o que no son 100% de docencia, que después muchas de estas cosas las reaproveche. Así que con el tiempo y ante la impotencia de mi mujer he conseguido convertir uno de los cuartos en una especie de cuarto leonera, cuarto de los trastos, de los chismes para trabajar a gusto. Además de hacer cosas de hardware, bueno, pues estoy metido en un grupo de programación junto con Miguel Ángel Aguilar y Alfonso Borro, e intentamos, bueno, pues llevar algunos juegos a buen término. Así que lo que tenemos aquí, antes que nada, es, bueno, por la parte, digamos, donde trabajo habitualmente, tanto por mi trabajo, por docencia, por investigación, o bien, cuando tengo que hacer alguna musiquilla, no penséis que soy ningún virtuoso, ¿sabéis? Es decir, ese teclado que tenéis ahí, lo que tenía antes era un Casio, uno de los blanquitos, ¿vale? Y de ahí pasé directamente a eso. O sea, con lo cual, no queréis pensar que yo manejo muy bien ese rol que tenéis ahí. Lo tengo fundamentalmente para poder saber si la nota que estoy escuchando es un do, un re o un mi. Y puedo después pasar eso al editor de música. Al ladito del monitor LCD de antepenúltima generación, que es lo que tengo en casa, pues tengo otro monitor que para mí es muchísimo más versátil, un monitor de un Commodore, de un Commodore Amiga, un 1084, que tiene pinchado en este momento pues precisamente este ordenador que os enseñé hace un momentito. Al ladito tengo esta tele, que me viene muy bien porque es muy chiquitita, me la puedo llevar a cualquier parte, aunque sea en blanco y negro, aguanta de todo, y además uno tiene una cosa muy buena que no tienen las teles de hoy en día, y es que la sintonización es manual y es muy fina, con lo cual, para ordenadores antiguos, la sintonización resulta mucho mejor en ese aspecto. A continuación, la mesa del Dr. Frankenstein, donde tengo pues mi estación de soldadura, mis cosas, el osciloscopio no se ve por ahí, lo tengo guardado normalmente. Y bueno, ahí es donde destripo ordenadores, donde hago lo que puedo, donde algunas veces pues simplemente me cargo más cosas de las que puedo arreglar. Y por último, bueno, pues como todo buen friki retromaníaco de los 80, tengo mi equipo de música encerrado tras un mueble del IKEA. A fin de cuentas, yo quería una afición donde podés manejar herramientas de la marca Dexter y lo he conseguido. No la que quería, pero lo he conseguido. Pues, y esto es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a pasar ahora a Jaime. Si quieres venirte por aquí o te voy enseñando yo las imágenes. Sí.
Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, estoy aquí al lado de unos monstruos de la electrónica y yo soy un simple aficionadillo de andar por casa, ¿no? Y eso es lo que venía a exponeros, o sea que no, que todo hijo de vecino le puede perder el miedo a esto de coger el soldador. Bueno, yo empecé en esto, como bien os han dicho, soy músico. Y los cablecitos para conectar las guitarras y los teclados a los amplificadores, pues a lo tonto, aunque venían de Corea, China y tal, pues valían sus dineros. Y cuando eres adolescente, pues no los tienes para ahí. Entonces nos dedicamos a reparar, a soldar cables que estaban estropeados de la gente más mayor, que tenía grupetes ya de alto standing, y esos cables de ahí, de esa caja, cogeros y llevároslos. Y así empecé con el soldador. Y luego ya fue derivando en utilizar el soldador para meterles mano a mis cacharros viejos, ¿no? Yo también tengo el síndrome de Diógenes y bueno, empecé con el Amstrad CPC a cassette y ahora pues no sé la cantidad de bicharracos de estos que tendré, yo qué sé, igual un ciento. No sé, vicio total, como otros. Y bueno, eso, el ir acumulando algún cacharro, sobre todo, pues bueno, pues tenía el Amstrad de cassette y yo desde crío pues siempre quería un trasto con disco que valían una pasta gansa y bueno, pues después resulta que me encontré uno en la basura y fue el principio del fin. Claro, me daba miedo meterle mano, ¿no? Tenía aquel de disco, no iba a la disquetera, que es uno de los problemas que tienen las disqueteras de 3 pulgadas, no sé si las conocéis, que van con una cintita de goma, ¿no? Como los cassettes, y con el tiempo se estropea. No es como otros motorcillos de las disqueteras de 3,5 que van directos, es de tracción directa y no tienen la correita de goma. Entonces, bueno, pues llegó el día que si quería utilizar ese ordenador, había que abrirlo. Y allí que me puse. Lo que pasa es que yo no soy tan bueno como José Leandro y al volver a montarlo siempre me faltan tornillos. Entonces, bueno, poco a poco, pues fui depurando la técnica, conocí a un par de colegas que me decían no, es que los tornillos hay que guardarlos en un vasito encima de la mesa y eso de ponerlo todo encima de la cama, no, porque te sientas en la cama y sale todo disparado. Y bueno, algún día, algún siglo de estos aprenderé a ser ordenado. Fui acumulando trastos, sigo con el hilo. Y entonces, al tener varios ordenadores de que ya son muy baratos. En cualquier rastro hablas con el gitano, ahora ya se están poniendo las pilas y ya te los cobran más caros, pero bueno. O vas practicando el basuring, o vas por los rastros, o ya como estamos haciendo todos en el eBay y así están los precios, ¿no? Pero con eso le pierdes el miedo a cargarte tu preciado ordenador. Por supuesto, mi 464 de cassette, ese está guardado, bien guardado, pero tengo algún otro a los que ya les meto mano. ¿Y qué fui haciendo? Pues lo que veis ahí en las fotos. Black is Beautiful, José Leandro me comprenderá, yo soy un fanático del color negro. Como músico en el escenario, el negro viste mucho, independientemente del tipo de música que hagas. Entonces, esta moda del color plata, pues sí estaba muy bien para los años 40, pero a mí lo que me mola es el color negro. Entonces, todo ordenador que no sea de color negro, intento transformarlo a su color negro, a su color natural. Un ordenador debe ser negro. ¿Qué es eso del beige de los PCs? ¿Desde cuándo? Con lo bonito que era el Spectrum en negro, ¿no? De repente nos llenan de color beige. Por fin se dieron cuenta de que no mola, pero bueno. Entonces, pues nada, robando teclitas de otros ordenadores y tal, pues empecé a zarcear. Ya les perdí miedo a romper las membranas. No sé si hay alguna foto más por ahí. Este es un 464, todo con las teclas en negro, incluso las del cassette. Excepto la del Enter, que la tendré que pintar. Ya voy a aprender imprimaciones y... Este todo lo contrario, pues... Con las blancas que les iba quitando a algunos, pues las colocaba en otros. Seguimos. No sé si hay algo más por ahí. Bueno, seguí enredando el 6128, el de cassette, que el bonito es el Spectrum, o sea, el 6128 de unidad de discos, su versión en Spectrum es toda negra, es precioso, este ordenador es precioso. Entonces yo quería lo mismo con el Amstrad, ¿no?, que era mi primer sistema. Y bueno, solo conseguí parte, ¿no? Algunas teclas hay que pintarlas. Seguimos. Y bueno, aun con todo, aún conseguí poner alguna más negra. Y este es uno de los últimos engendros, que fue cerrar la unidad de disco. Dije, joder, no me llega la pasta para comprarme un portátil. Y pues nada, pues me hago un portátil con el CPC. Le cerré la unidad de disco, le puse un chip para sacarle señal de vídeo compuesto, ya que estos van por RGB, y así lo podía enchufar en cualquier lado. Y me iba con un adaptador de corriente y mi ordenador portátil. Toma ya. Y bueno... poco más. Así empecé con, bueno, sí, más teclillas que sobraban y dije, bueno, pues a las de colores al Spectrum. Esto a los de Spectrum no les gustará mucho, pero bueno. todo esto ha ido degenerando a que a mis colegas retroinformáticos pues les voy metiendo el gusanillo a que, bueno, pues bien, tu primer ordenador ese de la niñez, pues lo guardas bajo llave. Pero, chico, estos sí duele mucho. Yo me he cargado varios y, vamos, me duele el corazón. Pero, bueno, han muerto en acto de servicio. Así otros, con lo que he aprendido, pasarán a lograr resucitarlos, ¿no? Entonces, bueno, fui avanzando en mi vida y no empecé carreras afines a la tecnología, o entre comillas, porque al final todo... Empecé veterinaria. Básicamente, hacer una disección de un bicho... Pues es lo mismo que abrir un trasto de estos. O sea, te empiezas a ver ahí venas, cablecillos, es lo mismo, ¿no? El corazón, la CPU, pues es que todo funciona igual. O sea, la lógica es la misma. Y así. Poco más. Que cojáis un soldador y un destornillador y se pueden hacer cositas. Cuando llegue al paro me haré un curso de electrónica y entonces ya... mis prototipos eran mejores. Hasta ahora, pues eso, modding. Simplemente lo paso todo al color negro. Y nada, comentaros un poquito, os he traído una cosa de Alemania, que es un... Bueno, todos los que empezamos con el cassette queríamos una unidad de discos, pero ahora que tenemos las unidades de discos, queremos más. Y pues ahora queríamos poner a nuestros 8 bits discos duros. Entonces en MSX ya lo tenían más avanzado, con el SCSI en tiempos de hace 15 años. Y luego casi todos los sistemas ya tienen adaptador ID. Uno de los más difíciles de conseguir es el del Amstrad CPC. Bueno, todos son difíciles y caros, pero los tipos que lo hacen son unos desastres en el tema comercial. Y tú lo solicitas y al año y medio te llega. Y es que me llegó anteayer y os lo tenía que traer para decir, bien, ya lo tengo, ¿no? Ya le puedo poner el disco duro al Amstrad CPC. Luego nos han hablado, bueno, sí, supongo que sí. el adaptador de Spectrum de IDE, que es genial, el Divide. Y bueno, ahí estamos en el disco duro y la cosa va avanzando, no se queda ahí. O sea, que preparaos porque el USB ya está aquí. Aparte de las compact flash y SDs, las tarjetas de memoria ya están casi. Y ahora vamos a por el USB. Y ahí queda eso.
Muy bien, pues muchas gracias. Antes de pasar a un poco a profundidad con dudas o lo que queráis, quería hacer una mención especial a un ponente que queríamos traer y que, bueno, el destino se nos ha cruzado y no ha podido ser, Eduardo Falces, un chico de aquí de Zaragoza que es todo un monstruo en todo lo que sea este tema, interfaces, etcétera, principalmente para MSX. Pero vamos, pues justo hoy tenía una operación bastante delicada, estar en el hospital, y bueno, pues desde aquí le queremos agradecer y dar ánimos, y estamos seguros que enseguida lo podremos tener por aquí. Yo voy a lanzar una pequeña pregunta, pero me gustaría de verdad que enseguida interveniera el público, incluso que respondiera a ellas, ¿no? Yo creo que es obvio que los ordenadores de entonces, todo el mundo que los conoce mínimamente sabe que podías acabar dominándolos con el tiempo, y ahora que existe internet, etcétera, y fluye la información rapidísimamente, y hay webs magníficas como las que llevan algunos de los que están aquí, pues que en un día te haces experto gracias a su labor de documentación de muchos temas, aquellos ordenadores los podías acabar entendiendo lo que hacían absolutamente, ¿no? Esa es una de las razones para que pues estos monstruos del soldador, por decirlo así de sencillo, pues hagan lo que hacen, ¿no? Pero me gustaría preguntarles si eso se queda ahí o conocen o ellos mismos les ha dado ganas de un poco repetir lo mismo, pues para cosas como PC, etcétera. Yo no sé si ahora, por ejemplo, a Miguel Ángel le dice a alguien, pues mi PlayStation 3 es mejor que tu Nintendo. Y dice Miguel Ángel, pues eso se va a acabar, porque ahora voy a coger y voy a ampliar mi Nintendo. Igual la Nintendo sí, pero si fuera ya la Wii, pues igual no. Entonces, una pregunta, bueno, inicialmente para Miguel Ángel, para todos. ¿Cómo veis ahora el que, pues que está esto mismo que hacéis vosotros, de porque todo es mejorable, lo veis absolutamente imposible hacerlo para ordenadores de ahora, o es como todo? Es ponerse y dedicarle tiempo. ¿Qué creéis? A cualquiera, los que queráis contestáis.
Pues yo creo que estos son ciclos. Es decir, ahora mismo una PlayStation 3 o una Xbox 360 la puedes abrir y la verdad es que te quedas un poco diciendo, ¿por dónde empiezo? Eso es ahora. Dentro de 20 años, una Play 3 o una Xbox 360 serán lo que hoy es una Atari 2600, una Odyssey o cualquier cosa de esa, y seguramente estarán hiperdocumentadas, estarán completamente obsoletas, y habrá, quizás no seamos nosotros, quizás será otra gente los que están ahora disfrutando esas consolas, los que dentro de 20 años se dediquen a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo con los ordenadores y las consolas de hace 20 años. O sea, quizás no sea nuestro campo, quizás la Xbox 360 y la Play no sean nuestro campo, no sean nuestro objetivo, pero seguro que será el de los ingenieros y el de la gente que esté aquí haciendo esto mismo dentro de 20 años.
Bueno, pues en mi opinión, yo creo que es así, es decir, y no creo que tengamos que irnos muy lejos. Cualquiera que ponga a buscar internet y quiera ver, por ejemplo, un modding sobre una Nintendo NES, pues se puede encontrar una Nintendo NES metida, que yo recuerde, en un halcón milenario, por ejemplo, creo que lo he visto. Actualmente la gente se hace cosas. Tú ves en la Wii se hacen cosas, en la PSP se hacen cosas, ¿vale? Es decir, sí que lo hay. Lo único que ocurre es que es por otra gente a la que no le tiene que coger el miedo a la tecnología actual. Yo creo que se hacen cosas también, igual que nosotros hacemos cosas sobre equipos antiguos porque son los que conocemos. Lógicamente los modernos tienen un poco más de complejidad, pero en temas de electrónica al principio empiezas con cosas sencillas y luego, según le vas quitando el miedo, pues si es un componente SMD, pues es un componente SMD. Y el que grapea y pone un chip a una Nintendo, yo a veces digo, pero si es que mi soldador es tan grande que ¿cómo lo hacen? Entonces yo creo que se hace, Y yo creo que se seguirá haciendo. Simplemente es la complicidad crece y a lo mejor en vez de... Por ejemplo, este señor antes me estaba hablando, por ejemplo, de la Dreamcast, que habéis conseguido un adaptador SD. Pues son cosas que se hacen. Yo creo que sí. Sí, y lo único es, como bien también que el Ángel, que nosotros los que estamos aquí hoy dando esta charla lo estamos haciendo sobre nuestros equipos de 8-bit, pero seguramente cualquiera chavalín de estos modernos puede decir, mira, pues yo en la PSP estoy haciendo esto o en una Xbox 360, pues en 2 días aparecerá un mod para hacer cualquier tipo de cosas.
Bien, ¿alguna pregunta o algo desde el público? ¿Algún tema que le queréis preguntar? No seáis tímidos. Pues continúo yo. Vamos a ver. Ahora mismo, un poco también dando vueltas al mismo tema, no se estila tanto, yo qué sé, en los 80, etcétera, todo el ambiente este de la informática estaba rodeado de revistas donde tú lo más normal del mundo era coger la revista y ponerte a teclear en BASIC o en hexadecimal, CAS de hexadecimal. Era lo más normal del mundo para probar un juego, un programa o lo que sea, ¿no? Ahora los medios son otros y bueno, ya simplemente esto de que no puedas hacer cutipaste, pues ya a veces es ya, se dice, pero ¿cómo voy a teclear todo esto yo, no? Cambian las cosas, ¿no? Ahora programar que alguien de normal, no un ingeniero informático, sino alguien pues, que tiene un ordenador en casa, programe cosas, pues no es tan común. También es verdad que ahora programar cualquier cosa por un ordenador pues es mucho más complejo que para antes, ¿no? Yo qué sé, hacer un jueguecito de ping-pong pues en el Spectrum, pues es que casi el BASIC que traía ya te ayudaba. En cambio, te lo quieres hacer, por ejemplo, en Java, madre mía, tienes que aprender muchísimas cosas para empezar. Los gráficos, puedes hacer, son muy potentes, pero hay que entenderlo. No está tan abierto al gran público, ¿no? Entonces, si programar ya no está a nivel doméstico, no de moda, no es común, pues ya trastear y soldar chips, pues menos aún. Entonces, ¿alguien puede ver esto como, bueno, y todo esto para qué, no? O sea, ¿esto no está muerto y enterrado? Entonces, aquí las respuestas pueden ser variadas. A mí se me ocurre personalmente, pues que esto es un poco en plan satisfacción personal. ¿Cómo era esto? Venganzas que todavía había que cumplir, deseos que uno siempre ha tenido, pues yo es que siempre quise hacer esto y bueno, pues ahora quizás se tienen los medios. O otra cosa es, bueno, es que lo que yo hago, no te quedes con que es para el Spectrum fue de los mejores ordenadores que había en su momento, ¿vale? Tocará a otros hacerlo para los ordenadores de ahora. Entonces, un poco el por qué, ¿no? El por qué hacer esto ahora, qué es lo que... Bueno, Jaime lo ha dejado bien claro, él lo quiere ver todo negro. Entonces eso es bastante sencillo de entender y podrá seguir así siempre, porque como todo lo pintará de negro y cambiará teclas, esto sirve para la Wii. La Wii la tienes ahí un duro trabajo.
No. La Wii en negro queda muy bonita. Ya lo veréis. ¿Qué hace en internet?
Entonces bueno... Un poco, comentad vosotros, ¿cuál es lo que os empuja, aparte de lo que es ya obvio, ¿no? Que es en plan afición y porque hace años ya que conozco estos equipos? ¿Hay alguna razón oculta que no haya dicho yo por aquí? También está claro que se conoce gente y ya solo eso anima, ¿no? Entonces, ¿algún comentario en esta línea?
A ver, pues yo te hablo de... Mi experiencia es... Yo cuando era chico simplemente me dedicaba a de vez en cuando jugar. Yo era muy malo jugando, programaba un poquito, entonces, pero como muchos de los que había en aquella época, éramos meros espectadores de lo que estaba pasando en Dynamics, lo que estaba pasando en Topo, lo que estaba pasando en MicroGen, lo que estaba pasando en un montón de sitios donde curraba una gente que hacía un trabajo chulísimo, que encima les pagaban, que hacían juegos, y tú dices, yo quiero hacer eso. Obviamente, yo era pequeño, tenía pocos conocimientos, no existía internet, tenías la micro hobby y bueno, ahora me estoy desquitando, sencillamente. O sea, en mi caso particular es, estoy haciendo realidad a mis 37 años los sueños que yo tenía cuando tenía 14, 15 años. Sencillamente es eso, es decir, quiero, o sea, yo me quedé con las ganas de hacer esto, lo voy a hacer ahora, que puedo, que tengo conocimientos y encima tengo los medios a mi alcance. Fundamentalmente eso.
¿Preguntas había? No, básicamente, o sea, que esto es, tú te quedas satisfecho y si además hay gente que le parece que es bueno lo que he hecho, pues mejor todavía, ¿no?
Además, se me olvidaba, también hay que tener en cuenta que en el tema de la electrónica no es lo mismo, y lo digo por experiencia, trabajar con unos circuitos relativamente lentos en los cuales no tienes que tener demasiados miramientos con cómo hacen las pistas o que si son más gordas, más chicas, o si tienen este trazado, tienen otro trazado, que no cuando tienes que hacer un diseño a un gigahercio, que tienes que empollarte un libro tal que así, solamente para saber cómo debes hacer la placa de circuito impreso, que debe tener como mínimo 4 capas, para que os hagáis una idea. Trabajar con chismes como este, trabajar con cosas como esta, esto es lentísimo comparado con lo que solemos hacer en el laboratorio. Con lo cual, aquí me puedo permitir pues hacer una placa tan guarra como esta, con los componentes más separados, para poder trabajar mejor, para poder trabajar en casa y no tener que robar tiempo ni a los operarios ni a las máquinas que tengo allí. Entonces, esto te da bastantes satisfacciones porque funciona. No es una GeForce, ¿vale? Pero funciona. Es curioso, te dice, coño, pues lo pincho y salen cosas. Y no ha costado demasiado trabajo, en el sentido de que no ha tenido que empollarse un montón de libros para que el circuito funcione a la primera, porque es tan lento que no vas a tener casi problemas de ruido, de diafonía, de crosstalking, etcétera, etcétera. No vas a tener los problemas que solemos tener después nosotros con las placas, digamos, serias. Eso que quería contar.
Bueno, yo, en principio, de más o menos de esta pregunta un poco heterogénea que has hecho, tal como he expuesto al principio, yo esto lo hago por gusto, ¿vale? Entonces, para mí simplemente es una satisfacción personal de ahora puedo hacerlo, ¿vale? Y por otro lado, y siempre me gusta decirlo, tampoco quisiera que, como esto es, como decía Miguel Ángel, más lento tal, pues como es más fácil, es más fácil de hacerlo tal. Cuando nos ponemos a hacer electrónica, muchas veces vemos que la gente, para la mayoría de la gente, le asusta. Es decir, hacer plaquitas, aunque sean muy sencillas, la mayoría de la gente no te puede seguir. Entonces, no me gusta particularmente hablar de que hacer una placa con un chip GeForce sea mucho más complicado. Al final es un poco selección natural, es decir, igual que yo puedo soldar, me estoy acostumbrado a soldar chips en formato DIP y meter un soldador grande, seguramente las nuevas generaciones de ahora estén acostumbradas a ir a la universidad y coger una máquina de control numérico y hacer una placa y empezar a soldar chips mucho más pequeño. Al fin y al cabo, yo creo que se ve un poco cuando ves la gente que hace modding sobre equipos actuales. Dices, joder, es que el tío, vaya plaquita que se ha hecho o tal. Entonces, no creo, es decir, los equipos de ahora son mucho más complicados que los de antes, pero no creo que eso vaya a parar a la gente. Es decir, a la gente va a seguir. Lo que pasa es que a lo mejor en vez de hacer 50 tíos que podemos hacer cosas de estas, a lo mejor te encontrarás en el mundo a 10. Pero gracias a ahora que tenemos internet, tú puedes conocer a lo mejor a un filipino que, bueno, por ejemplo, un ejemplo es a un chino que en su página web tenía cómo soldaba componentes SMD en placas de estas preperforadas. Le veías al tío que usaba una cuchilla y un carrete de hilo y decías, pero ¿cómo es posible hacer eso? Entonces, yo no quiero decir, no quiero asustar a la gente con temas de, esto es más fácil que lo de ahora. Yo simplemente creo que dentro de a lo mejor 5 o 6 años en esta mesa habrá gente que dirá, pues yo voy a miraros, he hecho un mod para una PlayStation 3 con un chip de estos ultraprogramables de la leche y tal. ¿Vale? Y bueno, poquito más, sobre todo eso, el tema de que no hay mucha diferencia, ¿vale? Lo único es que nosotros, por suerte para, ¿vale? Yo puedo ser un poquito y decir, bueno, por suerte para mí, yo uso componentes antiguos y es más fácil, pero bueno. Así que no creo yo que vaya. Es decir, creo que igual que yo hacía esto sobre placas de 8, habrá gente, como muchos de los chavales que estéis aquí, haréis cosas sobre sistemas nuevos. Simplemente pues tendréis que, se tendrá que estudiar más, se tendrá que leer libros muy gordos para lo que yo hacía en BASIC, lo hagas tú en Java, pero si estás acostumbrado a ello, no le cogerás ningún miedo a ver qué tengo que programar, una FPGA, qué tengo que aprender esto, pues estoy acostumbrado a hacerlo y lo hago y punto. ¿Vale? Y esa es mi opinión al respecto.
Bueno, yo sobre todos estos temas, a mí me interesa el concepto de la preservación, ¿no? Tanto software como hardware. Internet nos ha ayudado mucho y nos ayuda a comunicarnos gente con estas ideas. Es muy interesante eso, poder conservar todo esto para las futuras generaciones, al que le interese, al que no. Entonces, es el inicio, bueno, empieza a rodar la bola de nieve, ¿no? Pero hay que empujarla un poquito. Entonces, creo que es muy interesante esta labor que se está realizando, tanto la gente de preservación de software. A mí me parece alucinante que haya bibliotecas de programas, o sea, con las buenas ideas que tuvo la gente hace 25 años, o sea, conservar esas ideas, y exactamente lo mismo con, bueno, tanto software como hardware. Eso.
Sí. Tenemos por aquí la azafata con el micrófono.
Hola, quería haceros un par de preguntas. La primera es qué demanda tienen vuestros inventos, ¿no? De alguna forma, siempre veo en los foros que bueno, pues aparecen estas ideas tan fantásticas, pero claro, hacer una cadena, entre comillas, de montaje y que pues sea interesante para más gente, pues a veces es un poco donde entramos, ¿no? La conversación en los foros y tal. Y la otra es, si fuera de nuestro país, yo me baso más en el tema en software, pero la pregunta es si fuera de nuestro país también hay iniciativas, sobre todo en UCA, relativas también a proyectos de hardware como los que nos habéis mostrado.
Esa pregunta que haces es muy buena, y la verdad es que uno no se la plantea hasta que no comienza. Es decir, la demanda es muy poca o prácticamente nula. Básicamente porque dentro de nuestro mundillo el principal motor es la nostalgia. Entonces, yo estoy dispuesto a gastarme 120 euros en una unidad Wurfframer que ya ni funcionará, con unas cintas que tal, pero luego a lo mejor no me quiero gastar 50 euros en un adaptador de ratón para el Spectrum. A mediados de mi carrera como soldador, hubo un par de proyectos que saqué adelante, que era el cartucho este. En la época del Spectrum había unos cartuchos que salieron 15 y que son muy, muy difíciles de encontrar, y un día me dijo uno: Leandro, ¿y por qué no haces un cartucho tú que permita tener los 15 en uno? Y es este. Este es el último, el que me quedé yo como recuerdo porque el que me lo quiso comprar se riló. Es el último de una serie de 15. Y dices, ah, que hay 15 personas. Sabes que luego cuando hablas en foros estás hablando a lo mejor con 100 personas y puede haber 15. Y cuando te pones, además, empiezas de ¿y cuánto cuesta hacerlo? El problema es que nos estamos acostumbrando mucho a la electrónica de consumo y tiene todo ya unos precios que en cuanto te pasas de cosas más un poco más complicadas que esto, te disparas a tener que pedir a la gente 40, 50 euros. Voy a poner un ejemplo. En otros países también, yo creo que es como en España. Bueno, en otros países se hace un poco más, porque ya sabéis que no sé por qué en España hacer estas cosas que nos cuesta más. Este es un adaptador de ratón para Spectrum. Este lo hice yo, para mí mismo. Cuando lo hice, estuve viendo la viabilidad técnica de construirlo y no lo hice, porque salía a unos 40, 50 euros. Sé que en uno de los foros más principales de Spectrum salió que el que lo hizo, pues siempre cuando haces cosas dices, joder, es que esto mola mucho, porque es decir, quiero ponerlo al servicio de la gente. Hizo una esta pública de, oye, voy a construir, ¿cuántos quieren? Pues creo que se vendieron 10 o 11 en todo el mundo. Entonces yo la respuesta es no hay mercado para estas cosas. ¿Vale? Y la segunda pregunta, bueno, sí, creo que también te he respondido. En otros países también se hace un poquillo, pero al final realmente te encuentras con que a la mínima, que al final casi pierdes dinero. De hecho, alguna vez lo he comentado con uno de los que estuvo en esto, porque estaba un inglés, un griego y un americano. Pero claro, es que por internet es fácil decir, oye, manda un correo, oye, te encargas tú de la distribución, me encargo tal. Y dices, pero estas cosas tal. Y a mí me entristece mucho, ¿sabes? En este otro, ya para terminar, este es el adaptador de Compact Flash que inventé y pasó un poco lo mismo. Es decir, me busqué la vida para fabricar las placas, yo las pedí en la ventaja de internet, pues, una placa y me vino un sobre de Indonesia diciendo, ¿esto qué es? Tal. Y también salieron 11 personas que lo compraron. La última, de hecho, se la regalé al Spectrum Plus 3E. Digo, oye, me ha sobrado una placa que no quiere nadie y yo me lo pago y te lo envío, ¿sabes? Y normalmente siempre ha sido a precio de coste, ¿vale? Y en parte es por eso, por el tema de nostalgia. Es decir, la gente sí paga dinero por cosas antiguas, pero no por cosas nuevas. Y ve porque muchas veces no podemos competir contra un tío en China que fabrique 1000 unidades de un conversor para PC que te cuesta 3 euros. Y dices, pero si es que yo de materiales aquí gasto 50, ¿cómo voy a vender esto por 15? ¿Sabes? No puedo poner dinero. Entonces, por desgracia, muchas veces la intención de cuando yo invento algo, siempre tengo intención de sacarlo al público porque yo entiendo que tú no sepas hacer una placa o no sepas incluso soldar, porque muchas veces cuando la gente te ve, te dice, tú eres un monstruo, macho, es que mira qué cosas haces tal. Y digo, ¿tú a qué llegas? Dice, yo sueldo cables. Digo, joder, pues si tú ya eres el primer nivel. Se topa muchas veces esos problemas con, yo puedo hacerte el favor de construirte un cable, y lo he hecho a veces. Oye, Leandro, ¿me puedes fabricar un cable? Te lo hago. Te tengo que cobrar 8 euros de los materiales. Y a veces te dicen, oye, ¿y dónde tienes tu banco que me cobran comisiones de 0,30 céntimos por hacerte una transferencia? Y decir, mira, chico, vete a tomar por culo. Vale, entonces, por desgracia, siempre que hago algún diseño me gustaría exportarlo a gente que no tiene posibilidad, pero me encuentro que el mercado es muy pequeño y de ese mercado pequeño la mayoría de la gente no dice, no me gasto 50 euros en tu adaptador.
¿Algún comentario más? Sí, por allí.
Viendo lo que hacéis con las máquinas que se supone que ya están muertas, y como ingenieros, ¿nos da un poco de rabia que se han dado por muertas y vosotros las estáis llevando a un nuevo punto? Que en los nuevos sistemas se haya pasado de la vida de, por ejemplo, el Spectrum, que más o menos tuvo una vida de 10 años, a en 2 años tener que tirar tu PC o tu PDA o tu X, digamos. Gracias.
Bueno, es que claro, yo he empezado...
Ya se ha lanzado.
He empezado a hablar y como pensaba que eran 5 minutos de presentación y luego preguntas, pues claro, luego cuando Miguel Ángel nos... en su presentación y con tantas hojas, y yo pensando, caramba, que yo he traído aquí 3 cosas. Bueno, vamos a ello. Yo creo que el tema es un poco la diferencia entre qué era lo que era la informática hace 20 años y lo que es ahora. Es decir, ahora el PC es una lavadora. Igual que compro una lavadora, compro un PC. Entonces, me la pela. Y si dentro de 2 años no puedo correr el siguiente juego, lo que hago es que directamente ni lo abro. De hecho, muchas veces cuando te haces un PC con piezas, pues, es casi más caro que ir al MediaMar y comprarte una torre, aunque luego no sepas lo que hay dentro. Que luego dices, los que siempre hemos montado ordenadores por piezas, no, quiero la placa Apsus, quiero la tarjeta de Kingston de memoria y precio 1000 euros. Y MediaMar 500, 300. Entonces, el problema es que la electrónica tendrá un poco más hacia el consumo. Entonces ya no le prestamos el mismo valor a esa máquina de los 80, que era un ordenador y que te ibas a tirar toda la vida con él, porque además costaba una pasta. Pues mira, mi PC no corre el juego este, pues mira, me lo cambio. No es rabia, simplemente, y de hecho es un problema que nos surge muchas veces cuando estamos nosotros en este lado, se hacen muchas veces este tipo de preguntas y yo lo que creo es que hay que entenderlo de ahora. Es decir, ahora tienes una electrónica de consumo y tú el PC es una lavadora. ¿Sabes? No le puedes prestar el mismo cariño que a tu ordenador de hace 20 años que tuviste que tirarte un año convenciendo a tu padre para que te comprara un cacharro que ibas a programar y luego te pasaste toda la vida jugando porque no ibas a hacer más. Hay que entender el concepto y si entiendes el concepto no le prestas atención de que ahora un PC pues digas, es que tengo un 486 que no arranca Windows, pues cambiar de PC. En ese aspecto. En temas, también a veces esta pregunta suele pasar con las consolas.
No sé por qué hay que tener cuidado con tema de nostalgia de es que mi Nintendo NES era la leche y duró 10 años y la, la PlayStation 2 también se ha tirado 8 años en el mercado o 9. Yo tengo una PlayStation 2 todavía. Ahora la cambio por una Wii. ¿Sabes? Blanca y con LEDs azul de esos así, fashion, que a lo mejor a los un poco más viejos como yo, ya de eso un LED así, y es que parece ya maquinero. No, lo siento, no, no, de verdad. Los LED negros no hay. Vale, entonces, a veces cuando vemos las cosas modernas, creemos que estas cosas. No, hay que tener un poco de cuidado. Primero, en temas de PCs, yo creo que el PC ha pasado a ser una herramienta de trabajo, una herramienta que está ahí, una lavadora. Y en tema de consolas, lo que pasa es que a veces perdemos un poco la perspectiva de los tiempos que tienen. ¿Vale?
Sí, yo además quería añadir que también en esto ha influido mucho el cómo se ha pasado el diseño del software, cómo era hace 20 años y cómo es ahora. El diseño de software, sobre todo el software de entretenimiento, hace 20 años el programador que tenía que hacer juegos sabía a qué máquina iba a dedicar ese juego y ese juego se hacía en el lenguaje ensamblador del procesador de esa máquina y se utilizaban a bajísimo nivel todos los recursos gráficos de sonido de ese ordenador. Eso significaba que el mismo software ataba el hardware de la máquina y no podía el fabricante, no se podía permitir el lujo de ampliar esa máquina dándole más capacidades gráficas o más capacidad de sonido por miedo a romper la compatibilidad con el software actual. Entonces las casas de software se le echarían encima. Eso ha pasado con el desarrollo de juegos para microordenadores de la época y para consolas de la época. Hoy en día nadie programa un videojuego para una consola, se trabaja sobre una máquina virtual. Tú estás trabajando, llámale DirectX, llámale Allegro, llámale lo que quieras, tú siempre estás trabajando en gráficos y en sonido sobre una máquina virtual, una Entelequia software a base de librerías, a base de drivers, etcétera, etcétera, de tal forma que prácticamente no tienes por qué saber qué chip gráfico corre la máquina que está por debajo. Tú utilizas una máquina virtual. Entonces, el fabricante, el software, digamos, se desliga del hardware. Hay un desacoplo tremendo, de tal forma que el fabricante de hardware es libre de hacer que la máquina evolucione por su cuenta, que el software siga funcionando y de esa forma, como decía José Leandro, promover esta electrónica de consumo que permite que no impide que un PC se quede, entre comillas, obsoleto al cabo de 6 meses. Porque precisamente, como el software va a funcionar de todas formas, como está trabajando con una máquina virtual que además puede que ni siquiera sea la misma CPU la que está trabajando, si está trabajando en Java o está trabajando en .NET, pues ¿qué más te da? ¿Que necesito más velocidad? Bueno, nadie va a trabajar en ensamblador. Dejo que quien sea compre una máquina de 2 GHz para hacer algo que se podría hacer con 100 MHz, quizás.
Lo que parece que ha quedado claro es que rabia no. A veces, yo lo digo personalmente, si me permitís una pequeña intervención, a veces lo que sí da, a mí me da un poco de lástima, eso es porque ya estoy mayor, porque hay un tema ahí de adorar al ordenador, ¿no? Si no te tiras 7 años mirando el mismo ordenador hasta que lo consigues, y eso ahora no puede pasar, porque cambian. Ahora no puedes estar deseando tener la misma consola porque es que en 7 años te han sacado 3 modelos mejores. Adorarías otra, ¿no? Entonces, antes el tiempo era como un poco más lento y lo que ha contado Miguel Ángel, ¿no? Yo recuerdo haber estado con una revista que solo la guardaba porque en la contraportada venía la foto de un brazo robot para conectar al Commodore 64 que jamás pude comprar. Entonces, si alguna vez comprabas ese brazo o lo conseguías o lo que fuera, aquello no era un electrodoméstico para ti, aquello era un objeto de culto. Y a partir de allá, pues estarías con el brazo robot todo lo que pudieras y más, ¿no? Aprovechando que estéis aquí, gente que está estudiando ahora informática, yo os lanzaría una pregunta para que la responda quien quiera. ¿Qué opináis de lo que ha dicho José Leandro, de que, bueno, la gente de ahora, pues soldaréis más fino y tal y cual? ¿Cómo os veis? ¿Cómo os veis respecto a este tipo de temas? ¿Creéis que quizá José Leandro tiene una visión demasiado optimista sobre lo que se enseña en la universidad? ¿O sí que conocéis gente que hace cosillas de algún tipo? ¿Alguno de los magníficos estudiantes que estáis aquí? ¿Quién tiene el micrófono? Ah, sí. Pues, Carlos, ánimo. Ahora vas a hablar por todos tus compañeros.
Ni de lejos. Ni de lejos. Somos todo pulgares. Todo. Hay un par de asignaturas... No, ni eso. Hay una asignatura optativa en tercero, escondida, que nos enseña a soldar en 2 horas. En 2 horas. Y a mí me pones delante una placa y soy, por muy ingeniero que sea, yo sé que me voy a quemar 15 antes de soldar una cosa bien. No sé los demás. Y eso que yo por lo menos he hecho la asignatura. Desde mi punto de vista, que conseguí. Las prácticas me las aprobaron, vamos.
¿Algún comentario más del mismo gremio? ¿No?
El que todavía quiere estudiar.
O sea, 13 años en veterinaria y sigo matriculado. 1.200 euros de matrícula. Que cada tercera matrícula, un riñón. Bueno, yo estoy en los dos bandos. Me dedico a la docencia y también soy estudiante porque soy un masoca nato. Me pareció muy curioso hace un par de meses. Bueno, pues a mis 34 añazos comparto de vez en cuando clases con gente de 19, 20. Y un chaval dijo, joder, es que tal, no nos enseñan nada. Pues hace una década, cuando empecé yo veterinaria, pues no había los mismos medios que tenemos ahora en la Facultad de Veterinaria, que es magnífica, es una de las mejores de Europa, un profesorado impresionante. Pero, tíos, es que también os lo tenéis que currar, ¿no? O sea, no, sin ningún ánimo de nada, pero... Ese punto de autodidacta, ese punto de hacer las cosas por ti mismo. O sea, no esperes que tu profesor te lo vaya a dar, porque no te lo va a dar. Si quieres ser el mejor cirujano o el mejor electrónico, te lo tendrás que currar tú. O sea, ya te puedes pagar un máster que te cueste 3 kilos, que sí, serás mejor que otros. Pero como no tengas buenas ideas, pues no tienes nada que hacer. Esa es mi opinión.
De todas maneras, también hay un tema. Cuando yo empecé, hacía placas a una cara. Y la mitad de las veces no me salían. Y me siguen sin salir. De ahí pasé a hacer 2 caras. Que es mucho más complicado, porque en cuanto se te mueve 1 milímetro, ya la has cagado. La primera vez que intenté soldar SMD con mi soldador de 40 vatios, es que con la punta del de 40 vatios casi daba 3 patillas. Y diciendo, esto no se puede soldar. El tema es que me digas, no, es que yo directamente quiero hacer en baño, con pasta para soldar, quiero soldar un componente de 250 y tantas patillas. No, no vas a poder. Y puedes estar tranquilo, porque yo cuando estudié Teleco en una de las peores universidades, que era la de Alcalá, allí manejábamos, yo me acuerdo, 386SX y las clases prácticas de electrónica eran... Yo venía de FP. Y me acuerdo cuando en lógica me dijeron, no, tienes que comprar tú los componentes. Digo, pero si en FP tenía yo cientos de ellos, ¿sabes? Por desgracia, la universidad en eso no es... Yo siempre he pensado que la universidad solo es una base, ¿vale? Y si dices un día, pues me apetece soldar, pues espero, y es lo que espero, es que aquí te enseñen o las bases para que tú puedas pensar... Pues mira, yo sé soldar con el grande, pero no me vale. ¿Qué puedo hacer? Pues en este caso te vas a internet y ves que venden unos productos maravillosos que se llama estaño líquido, una cosa así. Y el estaño líquido que, bueno, eso no he llegado, yo no he llegado a ello, pero ya lo conozco, fíjate, es decir, yo sueldo SMD. Pero no he llegado a coger el horno de mi casa, meter el integrado con la plaquita y un poquito de mantequilla líquida soldador. ¿Sabes? Lo pones 5 minutos y se queda soldadito. No he llegado a ello, pero ya lo conozco, ¿vale? Entonces, lo que quiero recalcar es que en la universidad no te van a enseñar nada de eso, ¿vale? Es decir, ni nada de esto. Y que al fin y al cabo en tu vida seguirás una progresión. Y empezarás en una cara, un día pasarás a 2, un día pasarás a soldar SMD y el día de mañana harás una placa con 4 caras, cuando ahora es impensable, ¿vale?
Yo quería comentar de lo que estáis hablando, que es un tema también generacional y nostálgico. Es decir, muchos nos costó adquirir aquel Spectrum, etcétera. Ahora es mucho más fácil para nuestros hijos. La generación de nuestros hijos manejan el vídeo antes de saber escribir y leer. Mi hijo juega a la Nintendo DS con 4 años, a un juego de Lego que flipáis. Y entonces yo no sé, yo creo que también tiene que ver un poco con la necesidad que se tenga de las cosas, ¿no? O sea, lo de tener que soldar, o lo curioso que se sea un poco el hacker, ¿no? Se hablaba hace 5 o 6 años de que el hacker se había inventado ahora. Yo lo leí en una micromanía, no, perdón, en una microhobby, de la Biblia del hacker del año 86 o por ahí, 85, no recuerdo, que hablaban ya de que el hacker es esa persona inquieta que quiere conocer lo que hay detrás de esto. Yo creo que es un tema generacional, ¿no? En mi opinión, no sé si... que somos personas que muchos no hemos terminado la facultad, yo tampoco, yo también estoy en la UNED, a ver si termino informática algún día. Y yo creo que eso, somos gente que no pudimos programar, o sea, no sé, es una generación curiosa, ¿no? Que quisimos hacer un juego, que nos gusta la electrónica y nos hubiéramos querido aficionar, no sé. Yo creo que las siguientes generaciones lo tienen todo mucho como más fácil, como lo compran todo, todo sale más sencillo, no sé.
Bueno, lo tienen más fácil y más difícil, porque al tenerlo tan sencillo, ya sabes que en la dificultad se crece uno. Entonces, a veces, al tenerlo tan sencillo, pues te dejas llevar, ¿no? Bueno, yo, como profesor y, bueno, como universitario en general, quien busque la motivación en la universidad se ha equivocado de sitio. Aquí, en todo caso, te enseñan y te dan la base, como ha dicho José Leandro. Aquí hay que venir motivado. El que entra a la carrera de informática sin saber muy bien por qué o porque se apuntó su amigo, sale igual o peor. Vale, entonces, aquí, pues como en todas las carreras, evidentemente, ¿no? Aquí se da la base y, bueno, esto de informática que es tan amplio, pues si te dedicas a lo del soldador, pues te dejas de dedicar a otras cosas que algunos dirían que son más interesantes, otros opinarían que no. Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí.
Bueno, yo tenía una pregunta, pero ahora que estamos hablando de la universidad y todo esto, pues me ha surgido otra. Es una pregunta que bueno, que la verdad es que ya es recurrente ya en este tipo de presentaciones, pero quería escuchar también vuestra opinión. Aprovechando que en la mesa hay 2 docentes o 3, si contamos al moderador, ¿veis que el uso de tecnologías antiguas tiene alguna aplicación docente en la enseñanza, bien sea técnica o bien sea musical en su caso, si existiera?
A eso te respondo yo, indudablemente. De hecho, si de algo puede usarse la tecnología retro hoy en día, es precisamente a nivel docente. Como decía el moderador al principio de la charla, los sistemas de hoy en día son tan complejos que un ingeniero recién salido de la escuela ha hecho, digamos, desarrollo a alto nivel en Java o en lenguajes de cuarta generación. Entonces, ¿sabes? Le han enseñado parte del hardware, no todo, porque es que el simple bus PCI, por ejemplo, puede ser mucho más complejo que todo un ordenador completo de los de nuestra generación. Le han enseñado también un poco de lo que llaman el middleware, es decir, sistemas operativos, comunicación con el procesador, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil hacerse lo que llaman los yankees the whole picture, la imagen completa de lo que es el ordenador, desde la aplicación hasta la última puerta lógica que está accionando ese software. Con un sistema retro o con un sistema sencillo, tú ten en cuenta además una cosa: el 95% de los ordenadores, de los sistemas programables, no son los ordenadores que están con teclado encima de una mesa, sino son los microcontroladores que están inmersos en en routers ADSL, en cable modem, en DVDs, etcétera, etcétera, y muchos de esos microcontroladores tienen la misma arquitectura y el mismo sistema de funcionamiento que un micro de nuestra época. Por ejemplo, el Z80 que hay dentro de un Spectrum se sigue usando hoy día, pero con otro nombre, en Core Z8, se vende y se usa en maquinaria industrial. Entonces, no es simplemente que lo que tú has hecho aquí se lo puedas enseñar a tus alumnos directamente con las mismas palabras, porque de hecho se está usando, sino es que además es muy fácil decir, bueno, pues en lugar de trabajar, en lugar de, o además de enseñaros un sistema operativo complejo como Unix, una máquina compleja como es un PC, pues podéis ver, o sea, podéis incluso hacer vosotros mismos un ordenador completo y no solo quedarse simplemente, vamos a hacer una práctica, vamos a hacer una cosa con mi controlador. No. O sea, tiene suficiente nivel y hay suficiente documentación y es suficientemente abordable por un estudiante de ingeniería el hacer el ordenador completo desde la puerta lógica hasta el sistema operativo que lo gobierna. Y es la única forma en que alguien puede hacerse una idea completa al 100% de lo que es una ingeniería informática. El manejar el hardware, el manejar el middleware y manejar el software de alto nivel. Es decir, ¿y al final qué tengo? Al final tengo un aparato más o menos potente, obviamente no es un PC, más o menos potente, pero que me permite resolver mi problema. A lo mejor mi problema es simplemente que quiero jugar al ping-pong. Pues me ha resuelto mi problema.
Sí, yo a ese respecto tengo varias razones, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿puede servir ahora para enseñar cosas? Sí, sin duda. La primera es para darnos una lección de humildad. Si crees que lo que ahora es un cañón, verás que rápido cambias de opinión. Esto que tenemos por aquí fueron supercañones. Es más, la próxima consola o el próximo ordenador es que no hay tanto salto tecnológico como lo había entonces. Pasar de una calculadora que podías programar funciones a todo un lenguaje de programación y hacer juegos con gráficos y colores y sonido. Es que, claro, por eso nos quedamos así de enfermos. Es que aquello es como cuando veías con 8 años la Guerra de las Galaxias. Es que ya te quedas friki para siempre. O sea, es que eso no se le hace a un niño. ¿Vale? Eso ya no se te quita. Pues eso era lo mismo, era un salto increíble. O sea, no se sabía nada, no se había oído, a no ser que estudiaras física o algo así. Es que no tenías ni idea de nada así tan electrónico y que pudiera hacer eso, ¿no? Entonces, lo de la lección ya es una cosa que ya una lección de la vida, además, ¿no? De modestia, de que lo que tú crees que es genial, pues verás como no lo es con el tiempo. Entonces, esa es la primera cosa que nos puede enseñar la informática clásica, ¿no? Y que es muy útil para darlo ahora. La segunda, y un poco en la línea que dice Miguel Ángel, es que, bueno, pues yo tengo una cierta experiencia de alumnos, como alumno lo primero y luego como profesor con alumnos, y es muy fácil creer que uno entiende. Es muy fácil creer que uno entiende. Yo me tiré años creyendo que sabía programar en programación orientada a objetos, hasta que me puse a hacer una cosa y me di cuenta que yo no tenía ni idea. No tenía ni idea. Sabía repetir lo que me habían dado clase, pero yo en realidad, aunque usaba el compilador orientado a objetos, estaba programando en imperativo. Y afortunadamente no se enteró nadie, excepto cuando lo cuento yo ahora. Pero para mí fue un choque de decir, pues sí, que vamos, ¿cómo te has autoengañado, no? Hay mucha gente que hasta que no cursa, por ejemplo, en informática, la asignatura de compiladores, que es justo la que une las aplicaciones de alto nivel con ya el sistema operativo y casi con el hardware, no acabas de coger una idea de todo. A mí me pasó, le pasó a mucha gente. Pues hasta que no acabas haciendo como hizo un proyectando que tuvimos Juan Pablo y yo, un emulador del Spectrum, replicar cómo funciona un ordenador, no acabas de entender cómo funciona un ordenador tan sencillo que vamos a contar de un PC. Es decir, es muy fácil usarlo, pero entenderlo. Miguel Ángel comentaba de un artículo, que yo no sé si es el mismo, un artículo que está publicado, que era sobre modos de vídeo. Sí. Sí, claro, en estos ordenadores se bajaba el coste por todos los sitios, ¿no? O sea, un ZX81 tenía 4 chips solo. Vale. Lo justo, la CPU, uno de memoria y cosas así, ¿no? Tienes por ahí una foto. Entonces, los trucos que tenían que inventarse los ingenieros de entonces para tener gráficos, sonido. Bueno, es que tenían sonidos sin chips de sonido, gráficos sin chips gráficos, y encima poca memoria, y encima 1, 2, 3 megahercios. Esos trucos los lees ahora, y esos trucos no son trucos, ideas felices, no son clásicas. Sigue provocando envidia. Lo lees, te enteras cómo muestran los gráficos y dices, yo ahora en el año 2000 jamás se me ocurriría esto, jamás. Entonces son cosas que se siguen usando además. Ayer tuvimos, ahí tienen los 4 chips. Entonces te puedes hacer un ZX81 con no demasiado esfuerzo. Eso es una cosa muy, muy interesante para enseñar ahora, ¿eh? El tema de... eran equipos sencillos. Es muy difícil explicarle a alguien que no sabe de informática cómo funciona todo, cómo funciona un PC, desde por qué al mover el ratón hay una flecha que se mueve. Y ya ni nos planteamos, pero al pasar por encima del texto no la borra, no borra el texto. Ya lo vemos tan natural que simplemente hemos perdido esa curiosidad. Es algo natural para nosotros. Entonces todo era una sorpresa. Todo era una sorpresa, ¿no? Entonces yo creo que sin duda sí. Sí, o sea, hay muchas cosas. Aparte de que mucha gente se dedica a esto por nostalgia y por realización personal, yo como profesor lo veo y yo no tengo docencia en cosas así. Mi gaje está más cercano, pero se recurre muchas veces a estos equipos y a aquellos tiempos, etcétera. No sé si tenéis algo más que añadir, sí.
El retroprofesor. Pues sí. A colación de lo que se va diciendo, me parece lo importante de todo esto, más que la tecnología más o menos avanzada, que imagínate dentro de 200 años, ¿no? Vuelvo a las grandes ideas. Yo sigo, o sea, mis primeras clases de música, aparte de que, pues eso, de que les hago pintar o lo que sea, o coloritos, yo doy, la primera clase de música es con un Simón de los años 70. La segunda clase de música es con un Casiotone de los años 80. Y luego intento que se vayan aficionando a la informática musical, con la que se pueden hacer grandes cosas, con el MIDI de 80-90, ¿no? Que me parece una idea genial y que ya está casi totalmente desterrada, pero que a los músicos nos proporciona mucha creatividad. A estos músicos raros que sabíamos de solfeo, ¿no? O sea, es el nexo unión, el MIDI. No sé si os suena, el archivo .mid, pero me parece un invento, eso, me parece una gran idea. Lo que se necesita es gente creativa y punto, sea con la tecnología que sea. Yo, claro, nostalgia, joder, pues es que en los conservatorios, que no me gusta para nada, por eso ahora digo, reflexionando, digo, uf, si siempre he renegado de la palabra conservatorio, espero que nosotros no nos convirtamos en eso, ¿no?, en un conservatorio. No, tiene que ser, pues eso, una cosa dinámica. Retroacción tiene su parte de dinámica. Eso, grandes ideas.
¿Tenemos tiempo para alguna intervención más? ¿Alguien se anima? Sí. Y aquí. Esto es empezar y ya uno le coge...
Otra preguntilla. Entiendo que vuestra especialidad en el tema del hardware retro es el aumento de las capacidades técnicas y demás. Sin embargo, ¿participáis o nos podéis hablar de cómo está en el mundillo el tema de homebrew, digamos, para restauración y, por lo tanto, preservación de hardware? Bien sea preservación del propio hardware o si hay algún proyecto de preservación de documentación, etcétera, para la preservación histórica de las máquinas que evidentemente se perderán con el paso del tiempo.
Bueno, tú ya sabes que yo, mi página web sobre todo es de tema de reposición de hardware. Yo no creo que se esté trabajando mucho más allá, básicamente porque desde el punto de vista de hardware ya no puedes fabricarte un equipo de estos, de hace 20 años no se puede fabricar ahora con los mismos integrados. Entonces no tiene sentido pensar en fabricar un Spectrum, por ejemplo, con componentes de hace 25 años. Yo en mi página web pongo los esquemas y de interfaces y de equipos, solo en plan un poco de documentación, ¿vale? Por ejemplo, si lo que este tipo de documentación lo que sí nos puede servir es para poder crear clones nuevos con tecnología del siglo XXI, como ya existe. Es decir, tenemos los esquemas de lo que era un Spectrum, pero no te voy a construirlo con puertas lógicas, porque no se puede. Sin embargo, ahora te compras una tarjeta de desarrollo D1 o una tarjeta de desarrollo, una Xilin Spartan 3E, y te lo puedes hacer con tecnología del siglo XXI. La documentación que, por ejemplo, yo aporto sirve para eso. Es decir, mira, entiéndelo y ahora hazlo con... Y es donde está la gracia, hazlo con tecnología de este siglo XXI. No puede haber, o no entendería yo, diseños o sacar cosas nuevas o un tercer rollo de hardware viejo con chip de hace 20 años.
¿Alguna última intervención o comentario? Sí, la última ya.
Haciendo referencia, como hacías, a alusión a tecnología del siglo XXI, la pregunta la lanzo, da igual quien conteste, pero vamos, básicamente la aplicación tanto de tecnologías basadas en CPLD como en FPGA, tanto se desarrolle software nuevo como software de emulación, ¿cuál es vuestro punto de vista y qué os parece? ¿Apostáis por ello? ¿Os gusta? ¿O preferís mantener una distancia? ¿Cuál es vuestra posición respecto a ese punto? Gracias.
Vale, voy a empezar yo, si no te importa. Pues es muy curioso, voy a responder primero porque básicamente yo era un talibán en estos temas y lo sigo siendo. Soy purista en ese tema. Uno de mis proyectos que nunca llegué a empezar era la construcción de un clon de Spectrum ruso, que tengo los planos en casa, que basa su núcleo en un Z80 de toda la vida de Dios, una memoria RAM moderna, es decir, ahora puedes comprar cualquier chip de 64K de memoria RAM por un par de euros, y luego lo que eran las funciones del chip principal de vídeo estaba implementado en un CPLD, que básicamente es un circuito de puertas que emula por hardware puertas. Y mi límite llega hasta ahí. Yo siempre he sido muy crítico en temas de, me compro una, lo que hablaba antes, me compro una tarjeta desarrolladora Silin Spartan 3E y sobre un chip emulo por software unas capacidades hardware. Para mí eso y una Wii con un emulador de Spectrum es casi lo mismo, aunque posiblemente Miguel Ángel pueda opinar otra cosa al respecto. Ahora soy un poco menos talibán en ese aspecto. Básicamente porque recuerdo que cuando una de las primeras cosas que hice cuando estuve mirando ese clon ruso era los costes. Y claro, es que se te disparan los costes. Y otro motivo por el cual he dejado de ser un poco talibán, hay un proyecto italiano. El tío construyó un Spectrum que iba a 21 MHz y tenía su adaptador de ratón, su adaptador de teclado, y era un bicho así, con dos placas llenas de CPLDs por todos los lados. Decías, y ahora el tío lo ha implementado en una Spartan 3E, que es una cosita así. Y es decir, soy talibán porque me gustaría el sistema antiguo, pero entiendo que la construcción de un clon basado en esa tecnología te va a suponer o te haces el modelo básico, que eso es muy sencillo y lo haces con cuatro componentes, o en cuanto quieras implementar cualquiera de las cosas que luego tendrías que poner aparte, se va mucho. Soy contrario, ¿vale? Sigo siéndolo porque básicamente, para resumirlo otra vez, una FPGA corriendo un programa de emulación de Spectrum es como una Wii con un emulador de Spectrum.
Bueno, pues ahora te voy a replicar yo. Para empezar, hay un concepto que es bastante equivocado sobre cómo funciona una FPGA. Una FPGA no emula. Una FPGA no corre software. Ese es un concepto muy extendido y que no es así. Cuando se enseña diseño lógico con FPGA, tú tienes una serie de códigos que parecen programas, de hecho están escritos en un lenguaje que deriva del ADA, que es el VHDL, y eso no es un código fuente, eso es un diseño. Cuando tú le das a lo que parece que es el botón de compilar, se te deja muy claro que tú no estás compilando, estás sintetizando. Y lo que obtienes no es un programa ejecutable. En la FPGA no hay ningún microprocesador que ejecute nada, absolutamente nada. Lo que obtienes es un fichero de netlist parecido al que obtendrías cuando coges un programa de diseño de circuitos y haces la placa y la vas a pasar a la máquina de control numérico, lo que le pasa a la máquina de control numérico para hacer cosas como esta, las pistas y las vías y todo eso, es un fichero que se llama un fichero de netlist, lista de redes. Bueno, pues lo que obtienes cuando sintetizas un circuito en VHDL es una netlist. Lo que pasa es que no va encaminada a una máquina de control numérico, sino que va encaminada a grabarse en un FPGA. En la FPGA, cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es que la FPGA se comporte internamente como los circuitos de ese ordenador. Eso significa que, sobre todo esto va por ti, significa que la gente que está habituadísima a escribir emuladores para todo tipo de sistemas, la forma en la que tiene estructurada su cabeza, la forma en la que sabe cómo emular los ciclos de reloj, cómo emular el raster, no le vale para trabajar con una FPGA. Si tú quieres emular por FPGA, por ejemplo, el chip de vídeo de esta máquina, no puedes irte al código fuente del Blue MSX o del emulador de MSX que tú quieras a trincar el código fuente del emulador de este chip de vídeo e intentar implementarlo en FPGA. No puedes. O sea, puedes hacerlo para enterarte de cómo funciona, pero la forma en la que tienes que estructurar tu cabeza es completamente distinta. Tienes que pensar como un diseñador lógico, un diseñador de hardware. ¿Qué contadores, qué circuitos, qué biestables, qué registros de desplazamiento te hacen falta? Y lo que el lenguaje VHDL te da es permite una descripción más o menos sencilla de cómo es un flip-flop, cómo es un biestable, cómo es un contador, etcétera, etcétera, sin tener que preocuparte de qué patillas tiene ni qué. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, el diseño con FPGA y CPLD es un diseño como sería con chips discretos, salvo que la parte de diseño, la parte que es de soldar, la estás metiendo en un IDE, en donde estás haciendo una descripción textual de un circuito. Yo estoy completamente a favor, y de hecho creo que es el futuro, creo que es cómo se va a hacer, cómo lo haréis vosotros cuando salgáis de la facultad, cómo serán circuitos complejos. Es decir, haréis un prototipo en CPLD o FPGA que después se convertirá en un ASIC.
Bueno, casi vamos a acabar aquí porque nos hemos pasado un poco de tiempo. Una cosa está clara, hemos estado hablando de hardware, cosas frías, pues que las alimentas con corriente y tal, pero aquí ha habido algo más que hardware, está claro que aquí lo que hay es pasiones, que es lo que acaba haciendo que pues todos estos monstruos desarrollen este hardware. Entonces, muchas gracias a todos por haber venido. Y al público también por asistir. Y si hemos hablado ahora de hardware, pues esta tarde a las 5 Ignacio Abril vendrá a hablarnos de cómo es el mundo de una empresa que desarrolla videojuegos, software, y también de un remake que han hecho de un juego clásico de los 80, del Navy Moves. Así que os invito a venir aquí esta misma tarde aquí en este sitio a las 5. Muchas gracias.